COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola, saludos, muy buenas tardes, son las 3 y media. Hoy es viernes, es 2 de septiembre de 2022. Arrancamos la última edición de esta semana de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Y avisamos, menuda edición que hemos preparado para vosotros. ¿Por qué? Te estarás preguntando. Pues porque este fin de semana, el primero del mes de septiembre, arrancan varias competiciones importantes para equipos de nuestra zona de influencia, como es la Segunda Federación, donde este año despunta, o esperamos que así lo haga, el Coruxo de los hermanos Montes, y porque también a lo largo del fin de semana arranca el mejor balonmano del mundo. Lo va a hacer con el inicio de las competiciones a primer nivel, tanto masculina como femenina. Además, hoy viernes importante porque la jornada de liga tiene un protagonista de excepción, como es el partido entre el Celta y el Cádiz, que se va a disputar en Balaídos hoy a las 9 de la noche, y porque venimos, además de todo esto, del cierre del mercado. Anoche, la pasada medianoche, quedó cerrado el mercado de fichajes. Lo hemos intentado los periodistas por activa y por pasiva en la previa del partido entre Celta y Cádiz, pero me atrevo a decir que nadie en la ciudad, o casi nadie en la ciudad o en las Rías Baixas, sabe a día de hoy qué piensa realmente el Chacho Coudet sobre la plantilla que ha confeccionado y de la que después vamos a escuchar al propio entrenador argentino. Reconoce que poca mano ha podido meter a lo largo del verano para llevar a cabo o para ofrecer algunos nombres de cara a reforzar su plantilla. Así que con todo esto y con alguna cosita más que se me puede escapar de cara al fin de semana, pero que en los próximos minutos os contamos, arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, a golpe de viernes, con Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela, soberbios como siempre al frente del control de sonido, con Ricardo de Miguel y con Santi Peón, quien te saluda. Arrancamos Deporte y Rías Baixas, todo junto desde ya y hasta las 4 de la tarde.
Todas las grandes estrellas del deporte necesitan entrenar. Y tú, como periodista, también.
Pasión por lo que haces.
Matrículate ya en el Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo, dirigido por Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego.
Y aprende esta fantástica especialidad junto con 3 meses de prácticas con los número 1 de la radio deportiva española.
Hola, Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castanca.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-9808.
Seguramente eso quieran hacer los futbolistas del Celta hoy desde las 9, meterle jaleo, todavía más jaleo si cabe al Cádiz hoy a las 9. Arranca la jornada número 4 del Campeonato Nacional de Liga con el partido que en Balaídos va a enfrentar a Celta y a Cádiz. Recuerdo que el equipo andaluz llega a este partido como colista y sin haber estrenado su casillero de goles a favor. Ricardo de Miguel, buenas tardes.
Hola Santi, ¿qué tal? Buenas tardes.
El equipo ya está concentrado de cara al choque de esta noche.
Sí, ya piensan eso con los 23 jugadores convocados. Hablamos sobre todo de la ausencia destacada de Gonzalo Paciencia, que como sabemos está lesionado, tiene esa rotura de segundo grado en el bíceps femoral de su pierna y por lo tanto no va a poder jugar en el próximo mes, además sumado pues a la lesión en la mano. Destacamos también que está Larsen en la convocatoria, el último fichaje celeste, que se anunció en el día de ayer y que podría tener algunos minutos, y veremos por qué once apuesta el Chacho.
Y quien no está tampoco, evidentemente, en la convocatoria es Denis Suárez, que finalmente, después tendremos tiempo de comentar lo sucedido en las últimas horas de mercado para el Celta. Denis no encontró sitio, Denis se queda por lo menos hasta el próximo mes de enero, cuando se abra el mercado de invierno. Todo este tiempo, salvo sorpresa muy grande, salvo sorpresa mayúscula, verá los partidos del Celta desde la grada. El 11 para hoy. En principio lo lógico es pensar que Coudet va a seguir apostando por los mismos 11 protagonistas que ganaron hace hoy justo una semana al Girona en Montilivi. Esto es, Marchesín en portería, defensa para Hugo Mayo, Aidó, Unai Núñez y Javi Galán, con Tapia y Fran Beltrán en el centro del campo, en las bandas Cervi y Óscar Rodríguez, y arriba la pareja atacante Carlas Pérez y Yago Aspas. En la previa, insisto, habló el Chacho Coudet. Algunas cosas las dijo sobre el partido de hoy frente al Cádiz. Por ejemplo, la adaptación de Strand Larsen. Lo acaba de decir Ricardo de Miguel, el futbolista noruego está en la convocatoria, pero Coudet, por lo menos ayer por la tarde, no podía confirmarnos a los periodistas si podrá darle o no minutos hoy al gigantón noruego.
No sabemos si va a tener minutos, esperemos que podamos sacar su mejor versión. Viene de otra liga y bueno, al final siempre terminamos hablando de saber cuál es el tiempo de adaptación a otra liga, a otro tipo de entrenamiento, a otro equipo, así que creo que para todo es... esa la incógnita, ¿no?
Un Larsen que ha entrado en la convocatoria para el partido de hoy habiendo realizado únicamente una sesión de entrenamiento, la vespertina de ayer, bajo la atenta mirada de su nuevo entrenador, de Eduardo "El Chacho" Gudet. Por cierto, el Chacho también se refirió a la situación que ha vivido Gonzalo Paciencia, el delantero portugués del Celta, durante esta semana. Recordaréis que el martes, entrenamiento en Balaídos, el futbolista vuelve a notar molestias en los isquiotibiales, como ya había sucedido en semanas anteriores, y fruto del cabreo, el delantero portugués coge una valla del Municipal Vigués, le da un puñetazo y se rompe dos dedos de la mano. Por cierto, dos fracturas que le obligaron a pasar por el quirófano, aunque cuando uno se opera con el doctor Juan José García Cota, lo normal es que salga siempre todo bien, porque es un excelente profesional. Sobre la reacción del delantero portugués, fue cuestionado también el Chacho en la previa de este partido. Coudet decía esto.
Es la rabia de haber sentido algo y bueno, descargó así. Obviamente no tiene la intención de lastimarse la mano como ha sucedido, ¿no? Pero, bueno, un poquito la desgracia fue completa, ¿no? Pero bueno, nada, pensar en que ojalá se recupere lo antes posible.
Más allá de la lesión en la mano, de la fractura en la mano, que en principio, después de ser operado, y suponemos que con una tablilla, la típica tablilla que se pone uno en las fracturas, eso no debería impedir que se aumente el tiempo de baja de Gonzalo Paciencia, que está, por la lesión en los isquiotibiales, por el problema fibrilar que sufre, estimado en torno a unas 6 semanas aproximadamente. Ya en referencia única y exclusivamente al partido de esta noche, dice Coudet que espera a un Cádiz incómodo a pesar de la situación clasificatoria y de momento penosa que atraviesa el conjunto de la Tacita de Plata en este arranque de campeonato.
Un rival complicado, como lo es siempre, ordenado, que achica bien espacio, combativo. No ha tenido la suerte de tener un buen inicio, pero que siempre es un rival difícil.
Rival difícil, dice Coudet, este Cádiz, del que queremos conocer su última hora. Me voy a COPE Cádiz, vaya sitio más maravilloso que es Cádiz y toda su provincia. Compañero de la cadena COPE, Rubén López, cuéntanos la última hora del equipo de Sergio. Hola, Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas. Pues la verdad es que poco se ha hablado del partido de esta noche, aunque para el Cádiz es primordial. Y digo que poco se ha hablado porque hemos estado pendientes del mercado de fichajes, que ha sido muy, muy decepcionante para un Cádiz que es verdad que ha hecho 7 fichajes, pero la verdad es que ninguno de relumbrón y no tiene buena pinta el equipo cadista ahora mismo. 0 puntos, 0 goles a favor. La verdad es que la situación es complicadísima para un Sergio González que sabe que necesita hoy sumar como sea ante el Celta. Tiene la baja de Rubén Alcaraz por decisión técnica a Huermaville, así que veremos el 11 que sacan el día de hoy. Yo creo que los tiros van a ir por con el Ledesma en portería, línea de 4 con Zaldúa y el Pacha en los laterales. La pareja de centrales puede seguir siendo la formada por Fali y Luis Hernández por delante. Veremos si ya mete Alex Fernández de inicio, yo creo que sí, y le acompaña el canterano del Madrid, Antonio Blanco, en la banda derecha va a estar Iván Alejo, en la izquierda ya me saltan más las dudas de si va a estar ahí, en este caso Arzamendia, que estuvo el otro día, no estuvo bien, y arriba Negredo va a estar con el Choco Lozano. Veremos si Lucas Pérez, después de que se haya querido ir al Deportivo de La Coruña, hoy tiene minutos por aquello de que juega contra el rival de toda su vida, con el Celta, veremos. Pero yo creo que va a apostar por el Choco con Negredo.
Gracias, Rubén, por esa última hora del Cádiz. Es curioso, mientras te escuchaba, Rubén, por cierto, que hoy al exdelantero del Depor, a Lucas Pérez, le podrían pitar todos, si es que tiene minutos en Balaídos. La afición del Celta, porque es defensor acérrimo del Deportivo de La Coruña y es futbolista, además de coruñés, es futbolista del Depor, incluso si hay algún aficionado del Cádiz, posiblemente también le pite, después de lo sucedido en Nuevo Mirandilla en la jornada del pasado fin de semana. Por cierto, el Celta ha anunciado esta misma mañana que no quedan a la venta entradas para el partido de hoy entre gallegos y andaluces. Así que, como decimos siempre, si los socios responden, veremos, porque el horario no es el mejor, todavía estamos volviendo todos un poco a la normalidad arrancando este mes de septiembre, si los socios responden tendremos nuevamente una sensacional entrada esta noche en el Municipal Vigués.
La luna llena sobre París, a transformar.
culpa de Antonio Estévez, ¿eh? Esto no todo se nos ocurre a nosotros, pero claro, con buen criterio, el jefe de deportes de esta casa nos ha dicho, es que la canción viene muy bien tirada. Damos por hecho que Luis Campos, del que no sabemos prácticamente nada, estará en París, ocupándose de la dirección deportiva del Paris Saint-Germain. Y damos por hecho que Denis Suárez, con lo que ha pasado en este cierre de mercado, si no se ha convertido en hombre lobo, seguramente no le debe de faltar mucho para tal efecto. Vamos a hablar del mercado, Ricardo de Miguel, bromas aparte. Se cerró anoche, la pasada medianoche, sin sorpresa en el caso del Celta de última hora.
Sí, porque como ya sabemos salieron los siguientes futbolistas. Es el caso de Brais Méndez, Araujo, Okaiem, Remor, Orbelín Pineda, Rubén Blanco, Dituro, Fontán, Baeza, Nolito, Murillo, Gallardo, Carrera, Alfon y Santimina. Un total de 15, es una auténtica barbaridad. En cuanto a llegadas, son 9 los fichajes que ha realizado el Celta: Strand Larsen, Suedberg, Mingueza, Luca de la Torre, Carles Pérez, Marchesín, Gonzalo Paciencia, Unai Núñez y Óscar Rodríguez. A destacar el caso de Julen Lobete, que llegó a Vigo por 1 millón de euros y salió cedido nada más llegar. La salida de Santimina al Al-Shabaab saudita, que era una de las prioridades en este mercado, como bien decía Santi, que se ha quedado Denis Suárez consciente de que no va a jugar ni un solo minuto. Y sobre todo, finalmente, y pese a los rumores que llegaban de Barcelona de que se quería Javi Galán, de que podía salir por 12 millones y todas esas cosas, el pacense es a todos los efectos, a día 2 de septiembre, futbolista del Celta para la 22-23.
Esta mañana nosotros hemos lanzado a través de nuestras redes sociales una encuesta preguntando, ¿tiene el Celta mejor plantilla que la pasada temporada? De momento, hasta la de la tarde queda mucho tiempo para que puedas votar. Decís que sí el 61%, decís que no el 39%, así que la cosa está, yo me atrevo a decir que bastante apretada. Sobre el cierre del mercado, evidentemente también giró gran parte de la comparecencia ante los medios de comunicación en la previa del partido de esta noche del Chacho Coudet. Le preguntábamos a Coudet si cree que tiene una plantilla mejor que la pasada temporada.
Voy a trabajar con la plantilla que tengo, tratar de hacerlo de la mejor manera, tratar de que se vea cada vez mejor el equipo, de que juguemos bien al fútbol y tratar de sacarle lo mejor a cada uno de los jugadores que tengo.
A Coudet, esta pasada tarde no lo sacábamos de este mensaje. Da igual que le diéramos la vuelta a las preguntas, que ese es nuestro trabajo. Coudet tenía claro el mensaje. Quería dejar caer alguna cosa, pero sin decirlo, sin deslizarlo de forma clara. En un momento dado de su comparecencia se le pregunta por su aparente estado de ánimo. Insisto, aparente, porque parecía bajo, por lo menos parecía descontento y que se estaba mordiendo la lengua en algunas respuestas. Coudet, ante esta cuestión, ante esta valoración, dice que él no quiere transmitir absolutamente nada, que lo único que tiene que hacer es trabajar, trabajar y trabajar.
Yo no les quiero transmitir nada. Trabajar, trabajar y trabajar. No ha salido, en cuanto a tiempo, no ha salido de la manera que lo habíamos planificado. Tengo que tratar de acelerar este paso y bueno, es lo que intento hacer cada semana, nada más.
Sí reconocía el Chacho que tras el fichaje o tras la incorporación hace ya bastantes meses de Luis Campos como director deportivo externo del Real Club Celta, ha habido ciertos cambios en la forma de trabajar que a él le afectaban directamente. Él antes llegaba a la planta noble de la sede del club y ponía encima de la mesa varios nombres. Algunos de esos futbolistas hablaban directamente con el Chacho para que fuese el entrenador argentino quien les motivase a venir al Celta. Eso ya no sucede, lo reconoce el propio Coudet. Ahora el mandamás en temas de mercado y fichajes es Luis Campos.
No, bueno, hay un encargado de, por sobre todas las cosas, que es Luis Campos, que es la persona que más se encarga del mercado, y seguramente los métodos o cómo se realizan y se basan en el mercado es él el especialista o el que te puede explicar de mejor manera.
Eso sí, el Chacho, insisto, no quiso responder ni cuánto de contento está con los fichajes que le ha traído Luis Campos de la mano del club, de la mano de los dirigentes del club, ni tampoco ha querido responder a la pregunta de si tiene mejor plantilla este año que la temporada pasada. Lo que sí quiso dejar en un momento de su alocución ante los periodistas, quiso dejar claro, es que entiende que no se han cumplido los plazos prometidos por el club, pero exime de toda culpa a los dirigentes del Celta.
El mercado en general no ha ayudado mucho. Sí que la intención del club, no tengo nada para reclamar de la directiva, de tratar de arrancar la pretemporada ya con todos los elementos en cuanto a plantilla y que la idea cuando se planificó era tener por lo menos el 90% de la de la plantilla completa a la hora de iniciar.
Ante la falta de mensajes, solo se puede sacar una conclusión. Y es que por lo menos de momento el Chacho se está mordiendo la lengua con lo que piensa. Porque si el Chacho dice realmente lo que piensa sobre lo que ha pasado este verano, los fichajes, cuándo han llegado los fichajes y el trabajo de Luis Campos, seguramente hoy estaríamos hablando de otra cosa. Tendríamos lío, tendríamos cisma. Por cierto, ayer decíamos que hoy, ya con el mercado cerrado, con la persiana bajada del mercado de verano, podríamos hacer una valoración en firme. Si la plantilla es mejor o peor que el año pasado, eso solo nos lo va a demostrar la pelotita, las veces que entre en la portería rival y los puntos que se sumen de aquí a final de temporada. Lo que sí, esto es una opinión muy personal, lo que sí creo que ha quedado constatado es que una persona con el cargo, con la función de director deportivo, que no está expresamente en una ciudad y que no se encarga expresamente de dirigir el mercado de un equipo de fútbol, tiene los problemas con los que se ha encontrado el Celta a lo largo de este verano. Y no los voy a enumerar yo porque ya todo el mundo lo sabe. Al final, lo importante, esto deja de ser opinión, es información, el Celta cerró el mercado sin sorpresas, ni en un apartado ni en otro, ni en salidas ni en llegadas. Con la incorporación de Larsen, veremos cómo da o cómo rinde este chico de tan solo 22 años, que tiene muy buena pinta pero que sigue siendo muy joven, si tiene minutos o si se convierte en un Swedberg o en un Luca de la Torre para el Chacho Coudet, y sobre todo, quizá, por lo menos para mí, la operación más importante que no se llegó a hacer es que Javi Galán, que no tiene sustituto en la plantilla, nada de nada del Barça, sigue siendo, por lo menos hasta enero, toquemos madera, futbolista del Celta.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Muy bueno!
Hola, Pepe, un año más. A ver si te gusta.
¿Estás nervioso, Policarpio?
Estoy nervioso, Manolo.
Los fines de semana, todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Seguimos con más fútbol, damos buena cuenta de la jornada en Primera Federación de este fin de semana. Empezamos, Ricardo, por lo de mañana, 9:30 p.m, San Sebastián de los Reyes, Pontevedra.
Primera salida de la temporada para los de Antonio Fernández, visitan al San Sebastián de los Reyes, el conjunto madrileño, recuerdo, viene de ganar 1-2 al Celta en Barreiro y va a buscar la segunda. Por su parte, buscarán los tres primeros puntos fuera de casa tras empatar 1-1 en el debut ligero ante el Alcorcón, el Pontevedra. El técnico granata Antonio Fernández hablaba así sobre su rival en el partido de mañana.
Bueno, pues yo espero un rival que tiene un equipo muy experimentado, que tiene la idea muy clara de juego, que cometen pocos errores, muy pocas fisuras a nivel de su juego, y después bueno, es un equipo que ya lo vi el otro día en directo y que la verdad que me gustó mucho, ¿no? Es decir, un equipo que transiciona muy bien y que lógicamente tenemos que estar atentos a muchas facetas de su juego. Lo que depende de nosotros es que nosotros estemos a nuestro mejor nivel.
Lo que tiene claro el técnico granate es que sea quien sea el rival al que se enfrente este Pontevedra, el equipo siempre va a mantener su idea de juego, que no es otra que la de ser protagonista con el balón.
No, nosotros tenemos una idea fija y clara, ¿no? Es una idea que nos está dando réditos hasta el momento, ¿no? Yo creo que tenemos que ser fieles a nuestro modelo y después a partir de ahí, bueno, pues, lógicamente tener pequeños mecanismos porque no es lo mismo jugar delante de nuestra gente que jugar fuera de casa, ¿no? Pero bueno, lo que tenemos que tener son las cosas claras y llegar con las cosas muy claras a Mata Piñonera y ponerlas en práctica de allí, ¿no?
Y para ello Antonio Fernández explicó qué les dice a sus futbolistas antes de saltar al terreno de juego. Hay que darlo todo sobre el césped y sobre todo disfrutar jugando al fútbol.
Sí, una de las premisas que tenía claras y que trasladé al grupo es que se divirtieran. Yo lo de divertir, entre comillas, ¿no? Es decir, que disfrutasen con balón, que disfrutasen jugando, sabiendo que cuando no se tiene el balón también toca sufrir y toca juntarse y toca ser solidarios y recuperar lo más rápido posible para poder tenerla, ¿no?
Y el domingo a las 12, Alcorcón Celta B.
Visita complicada para el Celta B, que se desplaza hasta la Comunidad de Madrid para enfrentarse, como bien decía Santiago, Alcorcón. Un Alcorcón que no convenció en su debut ligaron pasaron, pero que en Santo Domingo se presume un rival mucho más complicado. El todavía juvenil Martí Conde, más conocido como Tincho, habla así sobre el partido que va a enfrentar a Amarillos contra Celestes.
Sí, la verdad que temos moitas ganas de que sea xa o fin de semana para poder xogar ben, gañar sobre todo ante un rival que descendeu este ano a esta liga e que nos va a poner cosas moi complicadas. Pero, como xa dixen, non temos medo de ningún equipo.
Y este fin de semana empieza la segunda federación, el sábado a las 5 en el campo de Obao, Coruxo-Arenteiro.
Sí, arranca con derbi para el Coruxo, dos equipos sobre el papel diseñados para pelear por la zona alta de la clasificación. Será también el momento de comprobar el rendimiento en competición de los nuevos fichajes. Desde el club nos han facilitado declaraciones del míster y también del capitán del equipo. Escuchamos primero a Jacobo Montes, entrenador del Coruxo, hablando sobre la importancia de empezar ganando.
Siempre son importantes, ¿no? Creo que es muy, muy importante el empezar bien, ¿no? Porque no se generen esas dudas que sería ilógico que surgiesen, ¿no? En esa jornada 1, independientemente de cuál sea el resultado, pero sí que es bonito porque jugamos en casa y porque queremos empezar y revertir esa situación, ¿no? Ese Coruxo que siempre pues arranca mal esas primeras vueltas, ¿no? Pues bueno, pues estamos mentalizados de que esperemos que eso cambie y bueno, ¿por qué no en esta temporada?
Importante ganar además porque el equipo juega en casa y un buen inicio servirá para enganchar a la afición de Obao.
Sí, y enganchar a la gente, ¿no? De que la gente vea que el Coruxo, bueno, pues que empieza bien, que es un equipo competitivo, que es un equipo reconocible, ¿no? Bueno, son todos esos adjetivos que buscamos en el equipo, ¿no? Que cuando tú te sientes como espectador, pues digas, este equipo lo reconozco, este equipo se deja el alma en cada minuto, defiende el escudo con mucho orgullo y bueno, eso es lo que buscamos, ¿no?
El capitán Antón de Vicente, un futbolista que además sabe lo que es vestir la elástica del Coruxo durante muchas temporadas, admite que es una temporada ilusionante y que ojalá este año se pueda conseguir el objetivo.
Intentar conseguir pues el máximo objetivo para el club. En ese sentido, pues creo que uno va cumpliendo años y bueno, ya llegaron los 33. Y en ese sentido, pues espero que ojalá esta temporada sea esa temporada que todos queremos y que todos llevamos tiempo esperando en el Coruxo. Y ojalá pues la acabemos con un buen sabor de boca, pero sin antes olvidarnos que este fin de semana pues hay que conseguir los 3 puntos y ir pensando cada fin de semana en cada fin de semana.
Pues suerte a todos nuestros equipos, tanto en primera como en segunda federación. Y 52 las 3, hasta aquí el fútbol.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y antes de cerrar este Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, por supuesto que lo merecen, vamos a dar buena cuenta del exitazo de las chicas de Chapela. Hablamos durante los próximos minutos de remo. Le llaman con toda la razón del mundo la Champions de este deporte. Se están disputando estos días las clasificatorias para la bandera de la Concha. Entre los chicos no hemos tenido suerte, pero sí la hemos encontrado en ellas, entre las chicas. Insisto, la embarcación de Chapela ha conseguido, en séptima posición en la clasificatoria, meterse en la gran final de este fin de semana. Así que vamos a saber más de cómo fue la regata y de lo que nos espera este próximo domingo. Uno de los que más sabe en Euskadi, sin duda, es el narrador, el periodista de la ETV, de la Euskal Televista, Ibón Gaztañazpi. Hola, Ibón, compañero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, amigos.
Sin duda, Ibón, la sorpresa positiva en la regata de las chicas ha sido la entrada de Chapela en esa séptima posición.
Bueno, pues yo no sé si lo calificaría como sorpresa, porque yo, bueno, estamos viendo que las cuatro trañas de la Liga Euskotren está por encima, luego preveíamos que de la Liga ETE, es decir, la segunda división, aquí en el País Vasco, entraran Hondarribia y Baica. De cada vez esperaba y un poco a ver quién entraba como séptima. Yo a Chapela no la descartaba. Bueno, era un poco la interrogante, era que, bueno, en la Liga Gallega sabemos que se rema el doble de distancia, 4 largos y 3 tiabogas, aquí es la mitad de distancia, entonces teníamos un poco esa incógnita, ¿no? Pero yo creo que, no sé, yo creo, Santi, yo no lo calificaría como sorpresa.
Entonces, con ese positivismo que nos transmites, ¿qué papel le auguras a la embarcación de Chapela el domingo, la gran final?
Bueno, pues a ver, como te decía antes, yo creo que existe, tanto en hombres como en mujeres, entre la liga principal, en hombres, la Escola de Liga, y en mujeres, la Liga Euskotren y el resto de las divisiones, existe un agujero que yo creo que es un hueco cada vez mayor, además. Entonces yo creo que en ese sentido lo van a tener las de Chapela difícil para poder optar a entrar en la tanda de honor. Pero bueno, ayer hablando con ellas, bueno, ya decían que para ellas poder estar aquí ya es un premio y es bueno, un paso más en el proceso de aprendizaje de una trainera tan joven como Chapela, que todavía tiene, bueno, un gran futuro por delante.
Por cierto, de cara a las finales de este fin de semana, porque yo he leído números que asustan, que son una barbaridad. ¿Qué previsiones de público tenéis en la Bahía de San Sebastián?
Bueno, pues no sé lo que has leído, pero aquí se hablan de, bueno, antes de la pandemia esto era, pues no sé si eran 100.000 o
150.000. Sí, sí, es la cifra que había leído, curiosamente, sí, 100.000 personas.
Sí, pero bueno, esto ha sido, bueno, un continuum, ¿eh? O sea, siempre ha sido así, hasta que la dichosa pandemia entró en nuestras vidas y desgraciadamente los 2 últimos años, porque si la Concha es algo, es la fiesta, ¿no?, de los pueblos de la mar, que, mira, Esto nace de juntarnos nosotros aquí en el siglo XIX, las cuadrillas de los pueblos para medirse en San Sebastián, y al final pues es una fiesta de los pueblos, ¿no? Entonces hay mucha tradición aquí de que los dos primeros domingos de septiembre, más allá del hecho deportivo en sí, pues es una gran fiesta, y bueno, ahora sigue un montón de gente a través de la televisión, por suerte, vamos a decir, tanto en Euskadi como en Galicia, como en otros lugares, pero in situ también pues puede llegar, no sé, 80, 100.000, 120.000, no sé, un montón de aficionados.
Madre mía, una auténtica barbaridad. Decías, o hacías referencia, compañero, al tema de las tradiciones. Tenéis unas tradiciones y una tierra absolutamente espectacular. Así que, Ibón Gaztañazpi, compañero de la ETV, infinitas gracias por contarnos cosas muy interesantes sobre la regata de Chapela y sobre todo sobre las finales que se avecinan en Donosti este próximo fin de semana. Gracias, compañero, pues un abrazo.
Un abrazo y muchas gracias por llamar. Hasta luego.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y también este fin de semana empieza el mejor balonmano, Ricardo, en la división de honor femenina, con Servasorbe, Rubén Saporriño, Gijón, mañana sábado a las 6 de la tarde.
Porque tras ganar la Supercopa de Galicia el pasado fin de semana, toca debutar en competición oficial. Isma Martínez, entrenador del Porriño, en declaraciones a los compañeros de la televisión de Galicia, cree que se han reforzado bien.
Solo fixemos tres fichaxes que creo que son estratégicamente moi acertados, cubren moi ben os postos que quedan baleiros. A verdade é que perdemos en profundidade de plantilla, pero creo que vamos a gañar en xogo.
E en Tui, Mecalia Atlético Guardés, Granollers, a partir de las 7 de la tarde.
En el destierro de Tui, como decía Santi, pero sabiendo que la afición les acompañará, el Guardés busca la primera de la temporada ante un clásico como el Granollers. Escuchamos al entrenador Miñoto, Abel González, hablando de adaptarse lo antes posible al pabellón de Tui.
Difícil porque, claro, la pista no la conocemos, vamos a entrenar justo el día antes, entonces, bueno, casi como llegar a un sitio nuevo cuando juegas fuera de casa y haces un entrenamiento, ¿no? Yo pienso que nos adaptaremos, bueno, no nos queda otro remedio también, e intentar en lo posible, pues, que sea lo más rápido posible, que no pase demasiado tiempo para cuando nos demos cuenta que se haya terminado el partido, ¿no?
Y en la Liga Sobal, mañana sábado a partir de las 7, Ana Itasuna, Cisne.
En el regreso del Cisne a la máxima categoría del balonmano nacional y con el debut en el banquillo de Javier Márquez. A su lado estará el segundo entrenador, Marcos Otero. Quiños decía en la previa del partido que quieren dar la campanada.
Va a ser un equipo complicado, como todos los equipos de Quique Domínguez. Siempre planteará a lo mejor diferentes defensas, como lleva haciendo los últimos años. Un equipo que juega muy bien, con mucho ritmo, con mucha continuidad, participando todos los jugadores. Siempre es un equipo que da gusto verlo jugar. Y bueno, esperemos que esta primera jornada pues salgan bien las cosas, intentar dar la cara, y si conseguimos empezar dando la campanada y sumando los dos primeros puntos a la primera jornada, pues sería...
Y domingo, a las 7 de la tarde, Balomán Cangas, Frigoríficos Domorrazo, Puente Genil.
Será la cuarta campaña de Nacho Moyano Nogatañal en el banquillo. El entrenador madrileño, en declaraciones también a los compañeros de la TVG, decía que ahora empieza lo realmente importante.
Yo creo que las pretemporadas valen para lo que valen. Ahora mismo no te puedes fiar de ningún tipo de resultado, es que no te puedes fiar de absolutamente nada. Hasta que no empiece la hora, la verdad, no puedes colocar a nadie en ningún lado, ¿no? Yo lo que espero es que nosotros no seamos ese típico equipo que todos los años la gente coloca mitad de tabla hacia abajo y que de repente se pega el susto, como le pasó el año pasado a Nava, pero ya te digo que para eso queda un montón.
Además, Ricardo, en vela, seguimos pendientes de Tamara Echegoyen y de Paula Barceló, que están en Canadá disputando el Mundial.
Pues siguen a buen ritmo. Tras dos jornadas de competición, la pareja se sitúa en tercera posición en el Mundial de la clase 49er en aguas de Canadá. Y además también te cuento, Santi, en vela, que está todo listo para que en el Monterreal Club de Yates de Bayona arranque ya la 37ª edición del Trofeo Príncipe de Asturias, con un ojo puesto sobre todo en la meteorología, porque se espera fuertes rachas de viento para la jornada del domingo.
Y mañana está previsto la celebración de la gala de entrega de los premios nacionales de vela Terras Gauda. Y en baloncesto, noticia sorprendente, el vigués Miguel Méndez ha dejado la Virtus de Bolonia.
Sí, ha sido por motivos personales. El también seleccionador femenino pues deja el club italiano. Desde el club entendieron esos motivos de Miguel Méndez y le facilitaron en todo momento su salida.
El fin de semana es absolutamente espectacular, yo que tú no me lo perdería, empezando por lo de hoy. Desde las 9 lo contamos en tiempo de juego, en las COPE más, a través de la aplicación de TJ, como siempre, en el audio de Movistar y todas las opciones que tienes para escuchar el partido. El resto de cosas que pasan el fin de semana las repasamos el lunes. Gracias, Ricardo, buen fin de...
Gracias, Santi, buen fin de...
Gracias a todos, os quedáis con la tarde, chao.